Escuchás Radio Federal.
Todos te cuentan cómo es el otoño 2019.
Nosotros
lo vivimos con vos.
En 101.5.
Contándonos la historia.
11 horas 26 minutos. Momento de economía en Radio Federal en 10 AM. Por supuesto, columna de la misma, la economía, como siempre la lleva. ¿Quién puede pilotear eso? ¿Quién puede pilotear la economía? El contador Néstor García. Buen día, contador, ¿cómo anda?
Buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo está preparado? Porque en cualquier momento lo llaman a usted, ¿eh?
Sí, a pilotear que lo llamen, qué sé yo, Schumacher.
No, Schumacher no creo que en este momento esté en condiciones
de pilotear. Bueno, pero te quiero decir, bueno, mira, total...
Que lo llamen en todo caso Valentino Rossi, que es un capo ahí con las motos ahí.
Ah, pero una moto no, Valente, no.
Una moto a 290 kilómetros por hora, 320 kilómetros por hora, sí. Te quiero ver.
Se mató uno el otro día.
Sí, se mató.
Estaba viendo, no lo registraba, pero bueno.
Sí,
veo
no me acuerdo,
que era un...
No me acuerdo quién es.
Pero, un chico joven que dice que tenía mucha... Pero no fuimos a cualquier lado.
De pilotear nada.
De pilotear, no.
Bueno,
no,
nada. Bueno, ¿cómo está la economía? A ver, contanos.
Está confusa. Lo que pasa es que están ocurriendo muchas cosas en el mundo, muchas cosas en Argentina, y se están mezclando todas, para colmo, en un año impar, que en Argentina son los años electorales, ¿no? Hay un teorema de un economista, de Bernie, que él dice que los años pares son los años de los patriotas.
Uh-huh.
Es cuando se hace lo que hay que hacer para que las cosas vayan bien. Y los años impares son los años de los populistas, porque se hace para ganar.
Claro.
O sea, si se quiere, son los años...
Para contar más votos, nada más.
Claro. Hay quienes dicen que los pares son los menotistas por querer jugar bien al fútbol, y los otros son los bilardistas porque importa el resultado.
Claro.
Como sea, pongámosle la definición que se nos ocurre, estamos en un año impar y... con gran confusión en Argentina y en el mundo, y con muchas cosas que se mezclan. Fíjate que, por ejemplo, está ocurriendo en el mundo una disparada, si se quiere, del precio de los combustibles,
sí,
que necesariamente va a repercutir en Argentina, porque estamos dentro de el mundo y nos va a repercutir. ¿Qué ocurrió? Bueno, al amigo Trump se le ocurrió decir que va a sancionar a todo aquel que compre petróleo en Irán. Irán contestó que ellos tienen la llave del estrecho de Hormuz, así que no joroben mucho porque le cierra la llave y no chau, pasa petróleo
no pasa
para ningún lado. Todo esto, que lo simplifiqué, ¿no es cierto?, muy rápidamente, hizo que además se enojara China.
Es como un dominó.
Claro, ¿viste? Entonces, ¿qué pasó? El precio del petróleo en el mundo, que estaba en $60, fue 77. En Estados Unidos, el precio del petróleo, del barril Texas, que es el que usan ellos, como referencia, se fue a 66,30, o sea, aumentó un 10%. De $60 fue a 66,30.
Uh-huh.
Esto va a repercutir, por supuesto, en las compras de los Estados Unidos, en las ventas de los Estados Unidos, en las compraventas que hagan todos los países petroleros del mundo. El único que no se beneficia con esto es Venezuela, porque ya no se beneficia con nada.
Claro, ya,
ya está tan destruido, caído, que no se beneficia con nada. Pero eso... más un atraso que traían los combustibles, porque recordemos que en un momento dado, en Argentina, Shell y eso querían hacer un incremento, YPF hizo otro, entonces...
bajaron el precio después.
Ajustaron el precio.
Sí, sí.
Va a traer como consecuencia, para mí, sin lugar a duda, a menos que el gobierno lo frene de alguna forma, con algún subsidio fiscal, por ejemplo, pero si no, tendría que traer un ajuste en los combustibles de un 5%, aproximadamente.
¿Qué es lo que se dice?
Este 5% obviamente repercutiría también en los índices inflacionarios. Habría que ver cuánto, porque realmente en Argentina, lo hemos dicho con todos, somos bárbaros. Aumenta la nafta el 5%, entonces yo que hago los pirulines aumento el 5%.
Sí, sí.
Que tiene que ver los pirulines con la nafta, no lo sabré nunca, pero si aumentó la nafta. La gente te dice lo mismo. ¿Por qué aumentaste, che? Que yo, y aumentó la nafta. Y aumentó la nafta, y vos sos médico, qué sé yo. ¿Qué curas con nafta? ¿Das inyecciones de nafta?
Sí, aumentó la nafta, aumentó el dólar, aumentó lo que sea, bueno, aumento yo.
En este caso de la nafta estaba con...
Sí.
Con el dólar hubo un efecto dólar también con todo este bagallaje que se armó con Trump, con China, donde Trump pidió también incluso a... sus socios de la OTAN que tienen que poner el doble de lo que ponían, entonces hay una pequeña guerra ahí con la OTAN, se armó un despiole también porque quiere ir a Inglaterra, hay un despiole entre Rusia y Crimea con este asunto de este cómico de la televisión que ganó la presidencia. Para que la gente tenga una idea, es como si de golpe hubiera ganado la presidencia de Argentina Olmedo.
Claro.
Un cómico muy famoso, que hacía sátira. Y que, de repente se presenta a la presidencia, no hace campaña, no hace actos, no hace campaña, no hace nada.
Pero gana.
Y gana con el 73% de los votos. Ahora veremos.
¿De qué se va a disfrazar el cómico?
Ahora veremos, porque para colmo... ahí están con todo Ucrania, el tema de Crimea, sí, con sí, Rusia, claro. con el Tratado de Gans, pues, todo un despiolito ahí que hay que ver también qué ocurre. Bueno, o sea que el mundo está bastante embrollado, por decirlo de alguna forma, embrollado. Súmale a eso toda la incertidumbre electoral de Argentina, yo no sé si llamarlo incertidumbre electoral, sí, es incertidumbre electoral, porque no hay candidatos y no hay definiciones. No hay definiciones políticas. Vos fíjate, bueno, Macri tiene una definición política porque es el presidente en ejercicio, y es quien las tiene, porque es quien lleva a cabo un modelo con el que podemos no estar de acuerdo, pero al menos lleva eso al frente. La Vidal, que se reúne con la CICIP el otro día, que son los industriales más importantes del país, que la recibieron como si fuera la presidente.
Sí, sí.
La recibieron como si fuera la
presidente. La aplaudían como loco.
Se pararon, la aplaudían, la victoriaban. Le pedían que fuera la candidata a presidente, no directamente, pero subrepticiamente, ¿no? Lo cual trae ahí una incertidumbre. ¿Será Vidal o será Macri?
Claro.
Yo creo que ahí no hay incertidumbre. Yo creo que el candidato es Macri. ¿Por qué? Y políticamente hago el análisis este. Si alguien que está en ejercicio del poder y tiene la posibilidad de la reelección, se baja en este momento de la reelección, da un símbolo de que debilidad o de que pierde. Y, por supuesto, esto también afectaría las posibilidades de quien viniera a reemplazarlo. O sea, que también habría que ver, bueno, lo sacamos a Macri y la pongo a Vidal. ¿Vidal no se mancharía, no se contagiaría de esa debilidad de ese partido de alguna manera que estaría representando Macri? ¿No es mejor continuar con el candidato como está mostrando fuerza? Allá quien tenga que analizarlo, ¿no?
Claro, y decidirlo.
Pero es una incertidumbre.
Sí, sin duda.
Es una incertidumbre. La candidata más importante de la oposición, que todavía no se manifestó, parece que va a ser el 20 de junio en cancha de Racing, que es la viuda de Kirchner, saca un libro ahora, que ahora sale el viernes, creo que se presenta.
Sí.
En el cual quienes han accedido al libro no define nada. No define nada, lo único que hace es defiende y ataca. Hay quienes dicen que hizo el libro para no tener que ir tanto por los tribunales, ¿no? Le alcanza el libro. Pero bueno, esta es la verdad, tampoco hay una definición. Por el otro lado están los que dicen que caminan por la ancha avenida del centro, como decía, sí, como viene diciendo Massa desde hace tiempo, que tampoco define nada, porque la baña no define, y se habría que hacer lo contrario a qué, decís. Entonces, todo esto crea incertidumbre. En Argentina, cuando hay incertidumbre, la gente que hace corre al dólar. Cuando la gente corre al dólar, ¿qué hace? Que los especuladores que están detrás digan, esta es la nuestra, Río Revuelto,
ganancia de pescadores.
Ganancia de pescadores. Entonces, tenemos algunos bancos que ya han sido marcados y denunciados, que buscan sacar un provecho bastante importante de esto, presionando para que incluso se incremente un poco más la tasa de las LELIC. Quiero explicar esto muy rápidamente. Las LELIC son unas letras que emite el Estado para sacar la plata del mercado, para que no se vaya al dólar. Los únicos que las pueden suscribir son los bancos.
Sí.
O sea, los bancos con los depósitos a plazo fijo que la gente hace, los depósitos que los bancos tienen, van y compran las LELIC. ¿Qué le pagan? El 62, el 63, el 67, el 68, el 70%. El Estado le paga ese dinero a los bancos. Los bancos salen a buscar plata, para conseguir plata para comprarlas, a través de los plazos fijos.
Sí.
¿Y qué ofrecen en los plazos fijos? El 32, el 35, el 36, el 37, como muchísimo.
Pingüe ganancia en el medio.
Tienen una pingüe ganancia en el medio. Esto presiona el dólar.
Sí.
Esto presiona el dólar, no jorobemos, esto es así. Mientras no haya una intervención estatal decidida en este aspecto y que los denuncie y que los blanquee y que pida que se explique, y que van a seguir presionando, y son los mismos personeros que han estado siempre. Entonces, la batalla contra el dólar no puede ser solamente del central, porque el central tiene las manos atadas con el tema del fondo monetario internacional. No quiero ni pensar si hubiera una posibilidad de default. Estaríamos con un dólar a 130. Esto sería... Y bueno, todo este desbarajuste y todo este guiso es lo que por ahí hace subir el riesgo país. ¿Qué es el riesgo país? Bueno, el que tiene un bono argentino dice, y nada, mirá el despelote que tienen estos tipos, no lo arreglan más, yo lo largo, lo vendo, compro otra cosa. Lo largo, lo vendo, pero yo necesito a alguien que... ¿De dónde saco plata Estado yo para comprarlo? Entonces, quien lo descuenta o quien lo compra dice, ah, pero es un bono de Argentina, te lo pago menos, hermano. Porque acá yo no sé qué va a pasar con los locos esto. Entonces se caen los precios de los bonos y eso hace aumentar también el riesgo país o la sobretasa que hay que pagar por todo esto. Sumale a todo este desbarajuste, que la semana pasada sale un fallo de un tribunal de los Estados Unidos diciendo que por la privatización de YPF a través de las acciones de Eskenazi, que ahora vamos a hacer una mención muy chiquitita para que no se nos vaya el tiempo, Argentina tiene que pagarle un fondo buitre la friolera de 3.000 millones de dólares. Argentina intervino rápidamente ante la Suprema Corte, por supuesto con el apoyo de Trump y su gente, ¿no? que los tenemos ahí, bueno, y lograron que se parara esto, que se volviera a estudiar, que, o sea, no es efectivamente que ya hay que pagarlo.
Pero Kicillof decía lo contrario.
Sí, Kicillof decía que no nos iba a costar nada.
Al contrario, que iba a tener que pagar 5.000 millones de dólares Repsol a la Argentina.
Sí, ya hemos pagado 12.000 aproximadamente. Bien,
¿cómo que se cambia todo lo...?
Kicillof es un mentiroso. Sí. Esto lo digo a cargo mío, Kicillof es un mentiroso, ha mentido siempre. No. Yo me acuerdo cuando Kicillof dijo que no medían cuántos pobres había porque era estigmatizar a los pobres.
Sí.
Decime cómo haces una política para que no haya pobres si no sabes cuántos pobres hay? Si yo tengo que repartir un pan a cada uno por darte unas cosas, tengo que saber cuántos panes hacer.
Sí, lógico.
¿Cómo? No, lo otro es inentendible. Este tema de los esquinazi viene cuando, después de la privatización, cuando lo tiene Repsol, Kirchner, Néstor Kirchner, hace comprar el 25% de las acciones a través de la familia Eskenazi, con la intervención de Néstor Kirchner, obviamente. Que la compra sin plata. O sea, porque automáticamente le permiten a la empresa que gire utilidades al exterior, o sea, que reparta utilidades, cosas que hasta ese momento no se podían hacer. Eskenazi recibe las utilidades que corresponden al 25% que compra y con las utilidades paga la...
Está bueno el negocio, no vas a decir que no es un negocio
redondo. Redondito, un apalancamiento redondito. Redondo el negocio. Fue una maravilla. Bien, esto.
Genial.
Esto fue una maravilla.
Genial.
Bueno, de todo este despiole vienen estos 3.000 millones de dólares que aparecen ahora. O sea que también se suman, en este caso, un fallo internacional en contra de Argentina. Que cualquier inversor ve que en un mercado chico como el nuestro, 3.000 millones de pesos más para pagar, desequilibran bastante.
Sí.
Entonces esto suma confusión a la confusión general. El dólar vuelve otra vez a hacer pasta de todo esto, ¿no? La gente habla de el riesgo país y se preocupa por que el riesgo país no es que el riesgo país significa que se va a caer el país.
No, no.
Es más, cuando Néstor Kirchner estaba ya...
1.200 estaba.
6.000 y pico.
¿A 6.000 y pico llegó a estar?
6.000 y pico.
No me acordaba del 6.000.
Sí, 6.000 y pico llegó a estar. No importa, o sea, no es que yo voy a retroceder ahora
Kirchner.
Porque lo que importa es lo que ocurre hoy.
Exacto.
Lo que importa es lo que ocurre. Lo que tenemos que darnos cuenta también es un poco de cómo es el manejo de todo esto para no entrar en la desesperación y correr y decir, uy, no ve, nos vamos
se cae todo.
No estamos cayendo a pedazos. No es cierto. Está difícil, está bravo. Para mí hay medidas que se tendrían que haber tomado más profundamente y antes. Pero bueno, eso, hablando de las medidas, ahora esta semana arrancó lo de los precios congelados. Que bueno, todavía se están acomodando, que hay gente que ya salió a decir no encuentro ya harina, que ya, deme una semana por lo menos.
Sí, a partir de, en realidad todo comienza no a regir, sino a controlarse a partir del lunes que viene.
Claro, deme una semanita.
Y las fábricas lo que dicen es, estamos produciendo para eso.
Claro, deme una semanita.
Porque hay algunas marcas que salen con otra marca, con otra
nueva marca.
Porque tienen que tener identificado el logo.
Sí, por eso, deme una semanita, 8 días.
Y después castigamos al que tenga que molestar.
Y castigamos a quien tengamos que castigar sin miedo. Pero veamos cuál es la efectividad. Yo creo que eso, y en la provincia de Buenos Aires, unido a lo que Vidal dijo, que ya se implementó ayer, de la compra con el 50% en los supermercados.
Tercer y cuarto miércoles de cada mes.
Que va, todo esto va en detrimento por ahí de los comercios chicos. Porque los comercios chicos no acceden a los productos de los precios cuidados, y no acceden a los descuentos del 50%. Esto va a quedar, en nuestro caso, por ejemplo, va a quedar circunscripto prácticamente a lo que es Cooperativa Obrera o a lo que es Día. Y por ahí no sé qué pasará con la cadena de los supermercados chinos.
Claro.
El resto yo creo que va a estar afuera de toda esta movida. Y van a sentir, bueno, siempre... Pero bueno, no se puede nunca conformar a todos. Pero yo creo que a la gente, por lo menos en su consumo diario, aquel que tiene un consumo medio, la va a ayudar bastante y la va a hacer por lo menos sentir un poco más tranquila con relación a los incrementos de los alimentos, ¿no? Y después pedirle a los comerciantes, a los fabricantes, que también tengan consideración en los aumentos y que no todo aumento del dólar tiene que repercutir en precio, no todo aumento de combustible tiene que repercutir en precio, porque si no, ahora que vienen las paritarias, no me van a venir a explicar ahora también que todo incremento de sueldo tiene que repercutir en precio, porque tampoco es cierto. O sea, estamos mal, hay una situación embromada que hay que paliarla, atravesarla, pero tenemos que atravesarla todos, ¿no? O sea, esto es así. Entonces, vamos a tranquilizarnos con el dólar, todavía estamos lejos de la zona de intervención.
Sí, 51 pesos y pico.
Sí, 51 pesos y pico, que está congelada, o sea que... Y esperemos una semanita a ver cómo se acomodan fundamentalmente los mercados internacionales y vamos a ver cómo interviene el Banco Central a manejar este tema dentro del mercado financiero argentino, que para colmo es lo suficientemente chico como para que venga un banco, compra 10 millones de dólares y te hace un desbarajuste. Y realmente en una economía como la nuestra, 10 millones de dólares no tendría que ser una gota en el mar. Pero bueno, esto es así. Otra cosa que preocupa mucho a los inversores extranjeros es el alto nivel de dolarización que la gente tiene.
Claro.
Están preocupados porque dicen eso atenta contra el nivel del dólar en Argentina. O sea, si la gente no se dolarizara, habría más circulación y se podría tender a manejarlo más adecuadamente al dólar. Pero bueno, esto es lo que tenemos hoy. Este es el mundo en el que estamos hoy. No somos ajenos al mundo y bueno, sigamos con lo que tenemos y empecemos a sacar camperas y pullover porque hoy tengo frío.
Sí. una pequeña acotación, sí, nada más, que vi ahí un titular hoy por la mañana o ayer por la tarde, no me acuerdo, es que hay una, a ver cómo decir, no digo esperanza ni digo que hay un
atisbo.
Sí, en Mendoza, porque aparentemente en Mendoza han encontrado algo parecido a Vaca Muerta.
Ah, sí, están muy contentos en Mendoza. O sea, los mendocinos que hablaron ya se ven con un boom muy similar al de Neuquén, ¿no?
Atención con esto, porque esto, por supuesto, va a repercutir en la Argentina.
Sin duda.
No solamente en Mendoza.
En las inversiones. Y, claro. Y pongamos mucha atención a lo que está ocurriendo con la mina de carbón en Río Turbio,
sí,
que fue una de las estafas más grandes de Devido y actualmente está funcionando y exportando el carbón, ¿no? O sea que en la parte de los combustibles Argentina está teniendo un avance significativo. Esperemos que los mendocinos tengan suerte, que les vaya muy muy bien con el petróleo. Pero por favor que no se olviden del vino, ¿no?
Oh, contador, ¿qué digo? Contador, ¿qué va a decir la gente?
¿Qué
contador?
Sé yo, qué sé yo.
¿Qué va a decir la gente?
Pero por favor.
Ay, bueno.
Digo para la misa, ¿no?
Sí, está claro, el vino de misa, es más ya, rico el vino de misa.
Es dulce, no me gusta.
Contador, nos encontramos la semana que viene.
Allá vamos.
El contador Néstor García, como siempre, columna de economía y algo más.